Este podcast está realizado por el equipo de prevención de adicciones de la Fundación Márgenes y Vínculos. I think it's time to call your landlord.
Just tell them that you're moving out. Buenos días, soy Teresa, educadora del proyecto de prevención de adicciones con y sin sustancias entre estudiantes de los institutos de la Janda y el campo de Gibraltar. Estamos en una edición nueva del proyecto y este año dedicamos los podcasts a las familias. Y bueno, este proyecto está financiado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Y hoy tenemos con nosotros un psicólogo, Juan Francisco López Moreno, que pertenece a la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Algeciras. Y queríamos agradecerte que estés aquí con nosotros. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días y gracias por contar conmigo para intentar prevenir la lacra esta social que tenemos de las adicciones, los niños con problemas, el sufrimiento que genera tanto para las familias como para la sociedad y para los propios niños, que son los que peor lo pasan, niños, adolescentes.
Digo, bueno, y cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trayectoria?
Pues yo llevo trabajando con adolescentes y niños desde el año 2000. He trabajado en programas de prevención, he trabajado en centros de acogida, he trabajado en reforma juvenil, tanto como de educador como de psicólogo durante muchos años. Y ahora, en los últimos 4 años, he estado trabajando en la Unidad de Salud Mental Comunitaria y en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil. En el momento actual, soy psicólogo del Programa de Psicología en Atención Primaria, que es un programa piloto, que estamos en un periodo de pilotaje, en donde ofrecemos tratamiento a los trastornos de ansiedad leve y moderado, y esa es la mitad. La otra mitad es prevención, promoción, causa, intervención, explicar a los médicos que no todo hay que tratarlo, que no todo hay que medicalizarlo, y esas son las líneas básicas de mi intervención.
Bueno, pues eso, vamos a hablar de emociones y de adolescentes, ¿no?
Sí.
Sobre todo enfocado también a las adicciones, y vamos a intentar aportar unas cuantas herramientas a las familias. He estado leyendo sobre el doctor Miguel Ángel González, ¿no?, que escribió un libro de Salmones, Hormonas y Pantallas, que habla de las adicciones, sobre todo a la pornografía, internet y demás. Y este señor se dedica a la salud pública, investigaciones y demás. Es doctor de la UNIR, de la Universidad de Internet, y también es doctor invitado en Harvard. Y bueno, pues nos cuenta este señor que en sus estudios que ha aumentado en un 20% desde la aparición del primer teléfono inteligente en 2017 los intentos de suicidio entre adolescentes de secundaria a causa del uso de estos teléfonos.
Tiene su sentido. Tiene su sentido porque la crítica es una de las... Vamos a ver, empiezo. Un adolescente es una persona muy vulnerable a la crítica social. El estar expuesto a las redes sociales, que te critiquen, que ya no solo te acosan en clase, no solo te acosan en el patio del colegio, te acosan en tu vida diaria en internet, apareciendo vídeos, noticias tuyas. Como un día se te ocurra enseñarle una cacha a un novio por internet, eso aparece, y si no te lo tunea, y aparecen mitos, bulos. Eso, asociado a la carencia que cada vez veo más a la hora de gestionar las emociones en adolescentes, pues creo que se junta el hambre con la gana de comer. Facilita que cada vez haya más intentos de suicidio y que cada vez se tome como un trauma o una emoción normal. Pero bueno, el internet, móvil, aislamiento. El móvil supone aislamiento, ¿no? Y supone... el hombre está hecho para sembrar un tomate, una pipa de tomate hoy y comerse el gazpacho en agosto. Estamos hablando de 3 meses. Y el móvil es aquí y ahora.
Claro, la era de la inmediatez.
La persona no desarrolla tolerancia a la frustración, no desarrolla... Uno de los de las características que determinan el éxito futuro de la persona, según los criterios socialmente establecidos, es la capacidad de demorar la gratificación. Uh-huh. Hay estudios que han visto cómo a un niño se le pone un caramelo y le dice, si cuando yo venga está el caramelo, te doy dos. Se ha hecho ese estudio y se ha hecho un estudio longitudinal a los varios años y se ha visto que aquellos niños que no se comieron el caramelo, que demoraron la gratificación, han tenido mejores retos, mejor situación social. Uh-huh. Entonces, la telefonía móvil, aquí y el ahora, está en contra de la demora de la gratificación. Todas las cosas importantes en la vida no te las premian ahora. Yo estudio y me voy a sacar la carrera dentro de 7 años. Yo quiero ponerme en forma y tengo que empezar a ponerme en forma ahora, no operación pareo en 5 minutos, sino me tengo que poner en forma en septiembre para llegar en forma a junio, cuando llega el verano. Las cosas importantes se demoran. El móvil está haciendo, debido a la estructura de gratificación, de cómo funcionan las redes neuronales, que yo toco, recibo una dosis de dopamina, una gratificación inmediata, y me crea adicción inmediata. Si no me gusta lo que estoy viendo en 10-15 segundos, creo que dicen los estudios, cambio otro.
Eso es lo que nos ofrecen las redes sociales, TikTok, Instagram, ¿no?
Claro, sí, y no quiero demonizarlas, ¿eh?
No.
Porque una de las estrategias que quiero yo comentar aquí es, yo quiero que a través de Instagram y TikTok llegue esta información a las madres y a los padres de los niños y de los niños de ahora, futuros adolescentes y futuros adultos que van a pagar mi jubilación. Uh-huh. Que entonces,
bueno, lo que me hablabas antes, ¿no? Del tema del jamón, del cuchillo, claro, que lo puedes utilizar para cortar el jamón o para asesinar a alguien.
Claro. Y después otra cosa que yo digo, que yo no dejaría a mi niño en la cuna con un cuchillo jamonero, pero con un móvil sí.
Claro.
Y le doy al niño, toma el móvil, ponte a comer con el móvil. Y enseño a mi niño a comer con Peppa Pig. Y claro, el niño está aprendiendo claramente cuáles son las texturas de la comida, está aprendiendo a masticar, está aprendiendo el valor social que tiene la hora de comer.
Pero disociado totalmente.
No lo está aprendiendo. Está claro. En el otro lado. El niño está viendo a Peppa Pig y a su hermano George cómo suben la cuesta y cómo bajan la cuesta. El niño abre la boca, se nutre, pero no está comiendo. No está, o sea, almorzando. Luego, claro, luego creo que el niño deja el móvil cuando tiene 15 años y estamos en la reunión con los abuelos. ¿Qué pasa? Que es que el niño come más fácil y como vamos corriendo, como vamos a lo urgente, pues yo prefiero que el niño abra la boca, que se tome su potito, que se tome su papilla, que se tome su filetito de pollo, pero sin pensar. Porque así lo hacen 5 minutos y si no tengo que dedicar una hora para que mi niño aprenda a comer. Vuelvo a decir, claro, si lo que queremos es la gratificación inmediata, vamos por buen camino. Si lo que queremos es aprender, si lo que queremos es desarrollo social, pues regular.
Volviendo al estudio que ha hecho Miguel Ángel Martínez, ¿no? Él nos habla de una crisis de salud mental en los jóvenes.
Perdona,
como he dicho antes.
Una crisis de salud mental en la sociedad. Mi jefe, el doctor Miguel Ángel Díaz Ibaja, que es el responsable de salud mental en Campos de Gibraltar, habla de unos incrementos desorbitados en el número de asistentes a salud mental de primeras consultas. Yo no sé, una barbaridad, no me sé los datos de memoria, entonces no los voy a mencionar. Pero habla una barbaridad, o sea que no solo es en adolescencia, es adolescencia y adulto.
Y adulto, ¿no?
Sí.
Eso también estaría bien. Eso es otro podcast, hablar de las familias, ¿no? También.
Sí, porque es que, digamos que
padres,
muchas,
sí,
veces, muchas veces los adolescentes son síntomas de papá, de mamá. Y digamos que el adolescente, si no he tenido, si me lo han dado todo. Mira, un problema que creo yo que tiene esta sociedad es que estamos criando a nuestros niños como príncipes.
Y
príncipes y princesas. Y si a mí me crían como príncipe y de mayor no soy rey, me deprimo. ¿Dónde está mi reino? ¿Dónde está mi caballo? ¿Y a mí que me han tratado? Yo como ¿A mí quién me ha enseñado a frustrarme? Entonces, estamos cuidando a nuestros niños con todo. Y lo que es peor, ocurre que hay niños que son... Peor no, que ocurre también. Hay niños que son maravillosos, perfectos, increíbles niños, que juegan bien, que hacen buenas notas, que no te dan un problema. Y entonces yo se lo doy todo. Se lo doy todo porque... ¿qué? Claro, ese niño cumple 14 años. Cambia su fase de desarrollo vital. ¿Dónde? ¿Qué pasa con 14 años? Pues que papá tuyo no sabe nada de la vida. Empieza el desafío, el enfrentamiento. Y como un niño no sabe frustrarse, la lía. La lía, se mete en las adicciones, o fomenta el uso de adicciones, no sabe usar emociones y empieza a consumir drogas. No sé gestionar mi frustración. No he aprendido a joder.
Básicamente.
Entonces, si la educación tiene tres patas, desde mi forma de verlo, cariño, normas y límites, y seguridad, si yo solamente le doy seguridad y cariño, el niño no aprende a frustrarse. Necesitamos hacerlo fuertes. Aquí se dice mucho cuando alguien tiene un perro chiquitito y lo tiene todavía en brazos y se lo va a encanijar. Vale. Estamos encanijando a nuestros niños. Y que conste que hay que darle cariño. Lo primero. Que hay que darle seguridad. Pero no podemos hacer un bizcocho sin levadura, aunque sea la más pequeña de las partes que le echemos. Vale.
Y bueno, volviendo otra vez al estudio de este hombre, también nos habla del tema de utilizar el móvil. Sobre todo por las noches, los adolescentes y, bueno, cualquiera, ¿no? Pero que de 10 a las 12 de la noche es cuando más cogemos el teléfono móvil antes de dormir y demás. Eso está a tope, todo el mundo con el teléfono. Y ahora es cuando tenemos los niveles de cortisol más bajos, nuestras emociones, bueno, toda la información que recibimos es mucho más permeable. Y dicen que esto lo asocian en sus estudios a depresión, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos alimentarios... Y que, bueno, hacen una relación de todo esto. ¿A ti qué te parece? ¿Qué podríamos aportar o qué herramientas podríamos dar a la familia? ¿Pautas para trabajar esto?
Problema uno. La biología y la estructura del sueño del adolescente. Yo no sé si os acordáis, adultos que estáis escuchando esto, que con hasta los 25 años estábamos en la calle hasta las 5 de la mañana sin sueño ninguno. Y luego llegamos a una edad en que a las 10 y media estamos como las gallinas, nos acostamos. La estructura del sueño del adolescente es tendente a, por los ritmos circadianos, a quedarte dormido más tarde y a despertarte más tarde. Un adolescente se queda en la cama hasta las 2, si lo dejara. Y eso es así. Entonces tenemos un problema. Que los niños están biológicamente despiertos a las 10, 11 de la noche. Y ahora tengo que actuar contra natura. Entonces, padres, por favor, dejad que vuestros niños, por lo menos los fines de semana, se levanten a la hora que les dé la gana. ¿Vale? Que se levanten a las 2 de la noche. Pero luego, el móvil, que lean un libro. O sea, no me puedo dormir. Vale, leo un libro. El móvil te ofrece la gratificación inmediata. ¿Lo del tomate lo dicho?
Sí.
Te ofrece la gratificación inmediata, genera dosis de dopamina, el cuerpo se lo está tragando toda esa hora, no tiene una actitud crítica. Lo que dice Instagram es verdad. Es verdad, papá, lo que dice el Instagram es verdad. La tierra es plana. Y empezamos con los terraplanismos y empezamos a discutir con cosas. El cerebro no es crítico a esa hora. Si yo tengo el cortisol bajo, no tengo el sistema de alerta activado. Tengo, aquí me las den todas. Estás hablando y yo estoy en modo de, ¿verdad? Que estoy en mi mundo, en los mundos de Yupi. Y ahí entra la información de manera más liminal y nula. Si estoy, y aunque sea importante, yo soy más que el móvil está evitando que yo me pelee con Paco. Y no pelearme a torta, no. Que discuta por Paco porque me ha dejado tirado y porque Loli, que me gusta a mí, él se ha enrollado con ella la semana pasada. Uh-huh. Problema de la vida diaria. No, me meto en la vida de Kardashian. No sé, circuito antiguo. Me meto en la vida de Kardashian. Me meto en que si esto es guay, que si han sacado el corazón aplastado, que si han... Y le estoy dando un valor a cosas que no tienen para mí. Se me están olvidando cuáles son mis valores, lo que para mí es importante. Además, en una edad donde lo que mandan son los valores del grupo. Que la aceptación por el grupo es una de las características más importantes de la adolescente.
Sí, porque las familias seguimos siendo referentes, ¿no? Pero ahora sí, pero ya los que mandan...
Papá, ¿tú qué sabes de la vida?
Ay.
Como yo lo he dicho. Y el que diga que no ha dicho, papá, ¿tú qué sabes de la vida?
Tú no me entiendes.
Tú no me entiendes. Venga, papá, déjame, que tú eres un antiguo. Y luego cumplimos años y nos vamos dando cuenta que, bueno, que no era tan antiguo y que por ahí tienen que pasar todo. El desarrollo de los niños también pasa por ahí. Uh-huh. Tienen que desafiar. Es que si un niño no desafía, malo, ¿eh? O sea, que no, es tonto. O sea, un niño tiene que desafiar, enfrentarse al padre o a la madre. El carácter es eso. Si queremos que nuestro niño sea como nosotros fuimos, pues qué peligro sería el mío. Ahora no, yo es que bebía. Pero es que no quiero que el mío beba. Todo el que conduce y ha ido de copiloto se siente mal. Pues ahora que conduce el niño. Está aprendiendo a conducir su vida, tiene que cometer sus propios errores. Y los padres le tenemos que facilitar que vuelvan al redil. Le tenemos que dejar que tengan experiencias propias y no le vamos a dejar que tenga el cuchillo en la cama para dormir con él. Cuando digo cuchillo, digo el móvil. Uh-huh. Cojo el móvil. Niño, a las 10 de la noche, el móvil, a las 10 o a las 11, el móvil se pone en el salón. Niño, los deberes no se hacen con el móvil. ¿Por qué? Es que hay muchos hiperactivos que tarda mucho. Vamos a ver. Si yo soy una amiguita distraído, y me estás hablando pipí. Yo llego a de las provincias andaluzas, me quedo en Córdoba. Jaén, Almería y Granada se me olvidan. No he llegado a estudiarlas nunca porque me ha sonado un mensaje. Tendré que dejar el móvil y si llego, pues cada media hora o cada tres cuartos salgo, contesto, miro. Pero el móvil fuera de los estudios.
¿Y qué le decimos a ese niño que te dice, mira, es que lo necesito para estudiar porque el profe me ha dicho que haga el trabajo con el móvil delante, venga, con internet, con Google?
Coge la información que tengas necesaria y cuando la tengas llevamos el móvil fuera. Y para matemática también tienes que hacer todo eso. Venga, trae el móvil fuera.
Eso implica que estemos los padres presentes y las madres, que no siempre podemos estar.
Perdón usted, es que tener niños es lo que tiene. Ay. Vamos a ver, tengo un perro. Ah, sí, tener un perro es una responsabilidad. Qué frase que todo el mundo... ¿Y tener un niño? No, es verdad que nadie nace con un libro de instrucciones, con el libro, pero vamos a ser responsables. Primero vamos a comportarnos como queramos que nuestros niños se comporten. No el haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Eso no va a funcionar. Va a funcionar que somos fotocopiadoras de conducta. Si yo leo, mi niño va a tener más papeleta que lea. Si yo no grito, mi niño va a tener más papeleta de no gritar. Si yo hago deporte, mi niño va a tener más papeleta que yo haga deporte. Porque en la infancia somos Dios para un niño. Crecen. Llega a una edad de la adolescencia en la que... ¿Y qué queremos? ¿Que sean modelos? ¿Qué queremos? ¿Que un adolescente no se emborrache alguna vez? Perdona, no. Tienen que transgredir. Es que no me gusta esa novia para mi niño. ¿Y a ti te tiene que gustar la novia de tu hijo? O sea, o que yo no quiero que mi niño vaya con esos amigos. Que estamos luchando contra Romeo y Julieta. Nuestro niño va a tener los amigos que tenga que tener. Yo lo que le voy a cortar el grifo, no le voy a dar un duro, le voy a quitar Instagram, si me lo veo que un día llega colorado, harto porro. Pero yo no le puedo permitir, yo no le voy a decir que no le caiga bien Paquito, porque Paquito a lo mejor es una persona maravillosa. Ahora, que el niño viene a la nevera y se harta de chocolate y empieza a hartarse de dulce y viene con la risa tonta, vamos a ver. Mamá ha sido la burguesa que me ha sentado malamente. Que lo hemos dicho todos los que somos adultos. Palo, este fin de semana no sale, la moto la deja aquí aparcada, se acabó el Instagram y te tienes que leer y te vas a venir conmigo al campo este fin de semana en vez de irte con tus amigos. Y el niño te va a gritar, te va a parar talear, te va a decir lo que te tenga que decir y como tú lo tomes como literal y te pongas a su nivel, pues ya estamos. Mi niño me ha dicho que no me quiere, que soy una no sé qué, que soy una no sé cuánto. Y tu niño lo que quiere es ganar esa pelea y salirse con el fin de semana que ha quedado con la Jenny, que los padres de Jenny no están, y va a pasar la tarde allí con ella en el apartamento. Entonces, y por eso come. Los adolescentes, el área prefrontal, no la tienen desarrollada.
Está, tardan unos poquitos de años, entre los 23, 26,
por ahí.
Por ahí,
¿no? No está cuajada, vamos a hablar. El área prefrontal es la que se dedica, o tiene entre otras cualidades, inhibir el comportamiento impulsivo. Ahora resulta que otras partes del cerebro, como es la amígdala, la que gestiona los impulsos, la que gestiona la ansiedad y la que gestiona la gratificación, no me acuerdo del nombre, bueno, otra parte del cerebro, que es la que acción hacia la motivación, hacia buscar gratificaciones, esas sí las tiene la mar de bien. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño busca gratificación, saltar, correr, no ves miedo. Ah, yo vivía media hora con esa calle. Pues yo me metía cuando tenía 14 años y no tenía miedo, no ves miedo, porque el lóbulo prefrontal no está cuajado. Y pretendemos que se comporte como un adulto maduro de 27, 30. Pues no. ¿Qué pasa? Que tiene que aprender en sus consecuencias. Pero un adolescente siempre va a ir buscando la gratificación inmediata.
Y ahí porque tenemos que estar la familia.
Y ahí, ¿no?, tenemos que estar los padres a mostrarle el largo plazo. ¿Qué pasa? Que los padres, déjame en paz, que estoy viendo Forjado a Fuego, que vengo trabajando desde las 8 de la mañana y ahora son las 7 de la tarde, déjame aquí un ratito, yo tomo mi cervecita y no atiendo a mi niño. ¿Y qué pasa? Que el niño está tranquilo con la Nintendo, con el móvil en el cuarto y no da ruido. Y como no da ruido, yo pienso que no es un problema. Pero lo dejo en paz. Ah, pues entonces el niño, con tal de que papá me atienda, fastidio, pataleo, lloro. ¿Para qué papá me atienda? Que eso es una cosa que le pasa a muchas madres cuando están deprimidas. Y la madre deprimida con razón, ¿eh?, que no, con un tristeza o le ha pasado algo, ha tenido un problema, o un padre mal que está con problemas y el niño está callado haciendo sus deberes, pues lo dejo. No le digo al niño lo bien que lo está haciendo. No, lo voy ahora, este ratito para mí.
Claro, bueno, eso también es lo que nos venden, ¿no?, en el modelo actual.
Muy bien, pero
tenemos que tener nuestro tiempo para nosotros, hay que quererse a uno mismo, hay que amarse, amor propio, ¿no?
Sí,
y ese tiempo de cuidados, pero tampoco bien restárselo a la educación de nuestras
pero
hijas.
Pero si es que al final me cuesta lo mismo. Si yo lo que estoy diciendo es que voy a atender a mi niño cuando esté haciendo las cosas bien, y cuando esté haciendo las cosas mal no le voy a hacer caso. Uh-huh. Lo voy a vigilar, pero que no le sirva. A la larga eso me da una tranquilidad, mi niño empieza a desarrollar frustración porque sabe que se tiene que esforzar para conseguir las cosas. No, que lo tengo todo por gusto. Una pataleta y veo la tele. Una pataleta y me voy a jugar a casa de no sé quién. Porque voy a hacer cuando tenga 16 años, pues pataleta de niño de 16 años. Ahora, si con 4, 5, 6, 7 años la pataleta no le sirve para nada, pues cuando tenga 14, 15, 16, se frustrará, gritará, te soltará algún bufío, pero se irá a su cuarto y aguantará el castigo.
Bueno, y luego también las familias le estamos pidiendo, ¿no? Estamos hablando de que educar en el largo plazo y luego nosotros tampoco estamos educando en el largo plazo, ¿no? Estamos mirando en el momento presente de cómo salgo de esta y punto, ya está, quiero mi ratito de tranquilidad y a largo plazo, ¿no? ¿Qué estamos educando? ¿Qué mandamos a la sociedad? ¿Qué tipo de adulto vamos a tener en el futuro?
Bueno, mira, yo no sé eso, supongo que alguien lo habrá dicho en otros podcasts anteriores. Vaya juventud que nada más que busca su propio ocio, que nada más que no respeta a los adultos.
Y es lo que tienen que hacer.
Y no, es que eso lo decía Platón. Bien. Es que la juventud desde Platón es así. La juventud es irreverente, no tiene miedo, tiene que ser desafiante, tiene que intentar romper las normas, ir hacia adelante, avanzar, no va por eso lo establecido, si es que así es la juventud. Pero una cosa que quería yo hacer mención es a que la juventud no está queriendo aceptar las emociones. Quiero decir, lo que es bueno vale, Pero es que resulta que emoción buena, así de las primarias, emociones primarias, que si a veces se me olvida alguna, alegría, ansiedad, tristeza, asco y miedo. Algunos meten la sorpresa. Pero de todas estas emociones que he mencionado, positivas hay una. Y todo el mundo tiene que estar contento siempre. Y el que no está contento está mal. Perdón usted, eso es una barbaridad. A mí se me muere mi perro y tengo que estar triste.
Bueno, es que también están hablando de que si no es tóxico, ¿no? La gente que a lo mejor en algún momento, bueno, pues cuenta algo o no está siempre contento, ese se le cataloga de tóxico, pero en las redes sociales.
Pero si las emociones están hechas para doparnos. O sea, las emociones producen una serie de cambios biológicos, una serie de cambios fisiológicos y hormonales que nos dopan. Yo cuando estoy ansioso y viene un perro corriendo detrás mía, yo corro como no he corrido nunca y salto una tapia, y eso se llama ansiedad.
Bueno, nos ha permitido sobrevivir como especie, ¿no?
Claro, y resulta que a mí se me muere mi padre y yo estoy triste y lloro, y viene mi tribu y me dan abrazos y me dan mi cardito caliente y se quedan conmigo, o hacemos una despedida a la irlandesa y nos tomamos 40 cervezas. Y viene, y la tristeza, ¿para qué vale? Para apoyar y para resetear qué hago con mi vida ahora. Claro, y si yo no quiero estar triste, esa función de la tristeza no la cumplo. Y para no estar triste, como no me han enseñado a estar triste, porque estar triste es malo, me fumo un porro, me engancho al móvil, me tomo 2 litronas. Perdona, es que hay que estar triste. La tristeza es desagradable, sí. Y el dolor es desagradable, pero te avisa de que hay una enfermedad. La tristeza es desagradable. Pues claro, el miedo es desagradable, pero la especie humana es cagona por definición. O sea, ¿cómo nos manipulan los medios de comunicación? Nos meten miedo. ¿Qué intentan hacer los partidos políticos? Que vienen los azules, que vienen los rojos, que vienen los morados. Miedo. Entonces, el miedo es... ¿Qué pasa? Que tenemos...
Bueno, las dos herramientas que tienen para manipular a la gente, ¿no? El miedo y la culpa.
Pues entonces vamos a dejarnos. Y son emociones, y son. Y no quererlas tener es inhumano. Es cuando nos producen problemas. El no querer enfadarse cuando un niño te quita la pelota... Pero nada, me ha quitado la pelota. Y yo he cogido y le he dicho, no, la pelota es mía. Estamos hablando de niños de 5 años en el parque. Y ahora llega papá o mamá y le dice, no, que hay que compartir. El niño ese está diciendo, esta emoción que tengo es mala, no la tengo que tener. Pero yo me he enfadado, la pelota era mía, mamá. Pues déjalo que se peleen, que se arreglen los problemas entre ellos, que gestione. Y cuando empieza a haber sangre... Vamos a hablar un poquito, entre comillas, ¿vale? Cuando ya la cosa se separó. Pero voy a dar a mi hijo la posibilidad de que solucione el problema.
¿Cómo? Regular también nuestra intervención como familia, ¿no?
Claro, claro. Los niños, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a estar toda la vida, voy a estar la noche de boda. No, tendré que estar, dejar que ellos vayan, ir soltando la cometa, que vaya volando, que vaya volando. Ahora no, o vuela bien, pues tendrá que equivocarse. Tendrá que tener esos problemas.
Bueno, y entonces las familias, ¿cómo buscan ese equilibrio, no? Entre...
Santa paciencia, madre de todos los padres.
Entre no ser demasiado permisivos, ¿no? De dejar ahí al niño fluir y que vaya con su vida y haga todo lo que quiera, ni tampoco ser demasiado restrictivos y estar siempre ahí encima de ellos.
¿Sabéis cómo me explicó mi madre la receta de las croquetas? Mi madre me dijo, mira, Juan, para hacer la receta de las croquetas hay que picar cebollitas, sofreírla y luego coge la carne del puchero, la sofríe y luego le vas dando harina y leche. Y mamá, ¿cuánta harina y leche? Y te la que admita. ¿No? Ahí voy. Pues eso, cada niño tiene su punto. Hay niños que tienen un temperamento, que son muy nerviosos, que son muy inquietos. Niños que lo que le hace falta es campo. Y hay otros niños que son muy tranquilos.
Bueno, ¿y nos puedes hablar del proyecto educativo que estás llevando a cabo, este proyecto piloto?
Pues empezamos hace un par de años. Nos dábamos cuenta de que nos damos cuenta en todos los ámbitos, desde el ámbito de las asociaciones y fundaciones, desde el ámbito de la sanidad, desde el ámbito de la educación, desde todos los agentes sociales, que estamos a un nivel de psicopatologizar la sociedad, de medicalizarlo todo, en que no es normal. Como dije antes, los números en salud mental se han subido. ¿Y qué pasa? Y empezó, esto es mi jefe, Miguel Ángel, empezó a mirar y a dar cuenta y dice, bueno, vamos a entrar en los colegios. Y empezamos con un programa piloto que hicimos en el Instituto El Levante, aquí en Algeciras, de educación emocional. La cosa no salió como quería, pero a través de yo te cuento que me han dicho, el ta, 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 creció y ha llegado ya a niveles de delegaciones de la Junta. Y la cosa ha cuajado de tal manera que ahora creo que en todos los primeros de la ESO se va a dar un taller de educación emocional donde se le va a dar a todos los niños unas nociones básicas sobre las emociones y sobre cómo aprender a gestionar las emociones. Son nociones básicas que estamos involucrados, educación, las consejerías de educación y las consejerías de sanidad. Falta la tercera pata, la familia. Pero claro, nos hemos planteado 17 millones de formas de intentar entrar a la familia. Hay 15.000 cursos, pero es que a los cursos van los padres que no le hace falta. Nos encontramos con esa. Va el padre que ya ha ido 7 cursos anteriores. Va el padre que le presta atención, que tiene normas y límites, que tiene un problema en casa. Que, vale, pero es que yo quiero que le llegue el padre esta información.
Al que también a lo mejor no tiene tiempo por temas de trabajo y demás, y a lo mejor sí tiene interés, pero no tiene tiempo
pues,
para poder asistir.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Que le pueda llegar también
que
esa
le
parte
pueda llegar. De... Entonces, esta idea del podcast, idea de hacer sketch como anuncio, pero en vez de Coca-Cola, para esto sirve la ansiedad. Pero en vez de Ariel, ¿qué hago cuando estoy triste? En 20 segundos. Jingle, las musiquitas. Pero en esa línea, no quiero otra cosa. La idea es, a ver, porque no es normal que un niño, porque le deje la novia, vaya y te diga que necesito ir al psicólogo. No es normal que un niño, porque se le muera el perro, vaya y necesito ir a salud mental, que tengo una crisis de ansiedad. ¿Vale? Eso es vivir. Y no es bueno que se medicalice los problemas, muchos de los trastornos adaptativos, porque entonces lo que estamos encanijándonos, como decía antes, no estamos aprendiendo a resolver por nuestros propios medios los problemas que nos va a dar la vida, que nos lo va a dar. Pues sí, sí o sí. Hay que, algunos apellidos no los tiene y no lo voy a decir aquí, pero ya está. Es lo que la idea del programa, creo que va bien. Empezamos y vamos a hacerlo en el campo de Gibraltar, cuajó y ya se ha hecho en todo el campo de Gibraltar, va a pasar a Cádiz y el día, y tenemos una reunión con todas las delegaciones de Andalucía que creo que se va a hacer a nivel andaluz. O sea que la idea es esa.
Genial. A ver. Bueno, pues la idea del proyecto es maravillosa. Ojalá que ese proyecto con la familia siga hacia adelante.
Yo, si alguien me quiere hacer anuncios de 20 segundos, por favor, me encargo de difundirlo. Que
ahí lo dan.
Quiero anuncios de 20 frases, está, que los padres sepan para qué están las emociones. Esa es la publicidad que inserto aquí.
Muy bien. Bueno, pues Juan, me quedo con tu frase de que no hay fórmulas para educar. Que cada niño, cada niña tiene su medida, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, dos pautas básicas, que somos adultos referentes, las familias, y establecer límites es súper importante, además de todas las herramientas.
Todas las herramientas. Y querer a nuestros niños decírselo, y tener buenas expectativas sobre ellos, y no querer ser padres perfectos. Bueno, puedo estar aquí hablando 3 horas de cada, pero ser normales. O sea, no tenemos por qué ser perfectos, o sea, vamos a ser normales, vamos a creer en nuestros niños, vamos a tener sentido común. No busquemos nuestra tranquilidad, que como lo que busquemos sea nuestra tranquilidad, al final estamos peor. Si no queremos estar nerviosos para educar, cada vez estamos más nerviosos. Bueno, eso lo comento, lo de la educación emocional, es cosa.
Bueno, pues ya llegarán esos pequeños spots, ¿no? Esos pequeños...
Espero.
A través de los WhatsApp de las familias del campo de Gibraltar.
Quiero que llegue, quiero. No prometo fecha.
Sí, seguro
de buenas
que
intenciones,
sí.
De buenas intenciones está el infierno lleno, ¿eh?
Seguro que sí, que nos permitirán eso. Educar con un poquito más de conciencia y de conocimiento a nuestras hijas e hijos adolescentes. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan.
Gracias.
Un placer hablar contigo.
Gracias a vosotros y seguir enseñando.
Gracias.
Venga.
Financia Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.